En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo que hacemos cada semana para contarte la vida de la Diócesis de Canarias. Esta semana nuestro obispo José Mazuelos ha participado en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. En esta ocasión se trataron asuntos como las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para los próximos años, la situación de la pastoral en este tiempo de pandemia, la misión evangelizadora de la Iglesia o la puesta en marcha del nuevo plan de formación de los seminarios. Termina el año litúrgico este fin de semana con la fiesta de Cristo Rey. Nos disponemos a escuchar una impresionante página del Evangelio. Dios destina su reino a los últimos de la sociedad. Jesús se fija en los que han amado a sus hermanos más pequeños y los bendice con la bendición del Padre. La verdad de nuestra oración, de nuestra relación y amistad con Dios, se ve reflejada en el comportamiento con los que peor lo pasan. Esto a veces no deja de ser algo sorprendente y hasta escandaloso. La luz del Evangelio tiene que iluminar nuestro presente y esa luz nos invita a amar, porque solo el amor da valor y sentido a la vida, ahora y siempre. El amor de los que esta semana acogieron a los migrantes que fueron llevados desde Arguineguín hasta la delegación del gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Aquellos que no dudaron en salir de sus casas para dar agua y comida a más de 200 personas que el Ministerio del Interior dejó en la calle sin ningún tipo de recursos. Porque al margen de lo que suceda en los países de origen de esos migrantes y las soluciones que los dirigentes tienen que aportar, estamos hablando de personas. No amemos de palabras, sino con obras. El amor a Jesús se muestra creíble en el amor a los pobres, el amor a los abandonados, el amor a los migrantes. Aquí está la originalidad de los cristianos. Gestos de amor anónimos humanizan la humanidad, dan gloria al Padre. Esa es una iglesia servidora, una iglesia en salida dispuesta a amar. Por eso hoy nos acercaremos al Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis para hablar de este preocupante asunto. Así arrancamos El Espejo de esta semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Todos estamos siendo testigos del drama de la migración, viendo a miles de personas que llegan a las costas canarias. Es realmente preocupante la situación que se vive en el sur de Gran Canaria, en Arguineguín. Y por eso hoy queremos hablar con Loli López, que es la directora de la Pastoral de Migraciones de nuestra diócesis. ¿Qué tal, Loli? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Raúl. Gracias a ustedes por siempre darnos voz a todos y también durante el confinamiento a darnos esa unidad, ese sentido comunitario que no hacía tanta falta.
Lo agradecemos, Loli. Imagino que, al igual que nosotros, estás asistiendo a esta realidad de la migración con enorme preocupación, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad, con preocupación, desde luego, pero sobre todo con impotencia y con indignación, incluso. Porque lo que está pasando no es una cosa normal, consecuencia de la improvisación y de la mala gestión política de las migraciones que estaban haciendo el gobierno de España, por una parte, pero siendo marioneta de lo que la Unión Europea decide, que desde luego nada tiene que ver con la protección de derechos humanos. Dicen que están descoordinados, que las tareas y las decisiones están descoordinadas, pero yo creo que es mucho más que eso. Es una falta de voluntad política para resolver un tema que de derecho y humanitario, ¿sabes? Fíjate lo fácil que resulta, que lo difícil lo tienen las personas que emigran forzosamente,
sí,
porque vienen por distintas razones, pero lo fácil que sería, abriendo fronteras y permitirles el tránsito para que sigan sus proyectos migratorios. Es lo más fácil, lo difícil lo tienen las personas que han tenido que salir de sus lugares de origen,
claro,
por los problemas que ya conocemos de temas medioambientales, y también del expolio continuo que estamos haciendo de África, porque África es un continente rico, no solamente en riqueza de minerales, etcétera, sino también lo estamos viendo en la cantidad de jóvenes, la población es joven, una población joven, y el expolio que se hace de los de la riqueza natural que tiene el continente africano, que se ha venido haciendo tantos años, es lo que origina todo esto.
Imagino que también a ti, Loli, te habrá pasado. A mí me produce una gran sorpresa y hasta vergüenza escuchar a cristianos rechazando a esas personas.
La verdad que sí, la verdad que sí. Tristeza, por supuesto, una gran tristeza y una sorpresa relativa. Porque, claro, nosotros estamos bautizados, pero estar bautizados no es el único requisito para seguir el proyecto de Jesús. También tenemos que creernos que el Evangelio no es negociable y que no se puede seguir el proyecto de Jesús sin creer y vivir la fraternidad. Claro, por si acaso el Papa nos lo acaba de recordar con la carta encíclica que acaba de publicar, Fratelli Tutti. Sí. Pero es que no hacía falta. El Evangelio nos lo dice y nos llama a que el proyecto de Dios es construir humanidad. Y nosotros eso no lo podemos dar de lado, no podemos ser seguidores, tener una misión y hacer justamente lo contrario. Tenemos que hacernos responsables de nuestros hermanos, es que es una obligación, en especial de los más vulnerables. Las bienaventuranzas están ahí y todo un programa de relaciones. Y además, cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos reconociendo también una posición y tenemos que dar sentido a lo que hacemos. Creo que nos hace falta crecer un poquito, a lo mejor a todos, a mí también, convertirnos al Evangelio. Yo creo que el plan diocesano de pastoral que acabamos de finalizar nos proponía eso, conviértanse al Evangelio y después vivan la fe en comunidad. Nosotros de eso tenemos experiencia los cristianos, por eso da tristeza y sorpresa relativa, pero sabes que el racismo es la peor de las expresiones de la desigualdad, la peor de todas.
No hay duda. En la carta publicada por los dos obispos de Canarias, Loli, ellos afirman que no podemos seguir viviendo anestesiados, y esa es la realidad, ¿no crees?
Por supuesto, porque eso son en realidad ecos de las palabras del Papa Francisco, que además de seguir viviendo, o sea que ya estamos viviendo anestesiados, porque claro. no vivamos de aquí en adelante, sino dice no podemos seguir viviendo anestesiados. Entonces encierran una afirmación dura pero real, y eso nace de la indiferencia ante lo que está ocurriendo. Nos hemos acostumbrado a que lo que ocurre a las personas son noticias, que a veces son noticias más alarmantes, otras veces son noticias más suaves, pero siempre noticias. Nos damos el número, etcétera. Pero no nos olvidemos que la indiferencia ante el dolor del hermano nos hace cómplices. O sea, que nosotros, si no, todo esto nos lo viene diciendo también recordando el Papa Francisco. O sea, que en realidad no es una cosa nueva, pero es que nosotros ya desde los 10 mandamientos, cuando nos enseñaron a creer que se cierren en dos, amar a Dios sobre todas las cosas, decía también, y eso parece que se nos olvida, al prójimo como a nosotros mismos, como a ti mismo. O sea que la medida está clara, es que el Evangelio es clarísimo, tiene un programa con las bienaventuranzas y además nos lo dice nuestra fe. Esto que está pasando en el muelle de Arguineguín, alguien lo definía como una crueldad que no tiene nombre, pero es que no tiene nombre que los cristianos nos estemos manifestando pidiendo que las personas de otros lugares, que además vienen por razones que primero que tienen derecho reconocido en los derechos humanos en el artículo 3, a la movilidad forzada buscando su oportunidad de vida, pero además ni de tener derechos, que nosotros no tenemos derecho a aislarnos de ningún sitio. Nosotros además un pueblo inmigrante, como hemos sido los canarios, ¿de qué vamos nosotros? En fin, que no, nos dice el Papa que no globalicemos la indiferencia y no perdamos la capacidad de llorar ante el dolor del prójimo. Eso es lo que, esa es la llamada que se nos hace. Cambiar nuestro corazón y cambiar, convertirnos realmente, convertirnos a la, al Evangelio, convertirnos a Jesús y al plan de Dios, y cambiar nuestros esquemas y nuestros estilos de vida. Esa es la llamada, ¿verdad?
Es necesario que respondamos a esa llamada de la que tú hablas. Loli, y para terminar, ¿qué acciones se están llevando a cabo desde el secretariado? Que sé que no es nada fácil.
Pues mira, nosotros estamos desde ya hace varias, desde el año pasado estaba la campaña que todavía continúa y nunca se va a acabar, que es los cuatro verbos que son columnas de todo nuestro hacer y quehacer como iglesia, sí. No solo nuestro de pastoral de migraciones, sino de todas las de migrantes con derechos y de toda la iglesia, que es acoger, tratar, y esto es la propuesta en los verbos, hacer vida, acoger, proteger los derechos de los hermanos, promover su integración para que se les incluya como ciudadanos de pleno derecho. Eso es nuestro trabajo. Por ahí va, pues lo que acciones que, por un lado, de sensibilización, por otro, de acompañar realidades concretas, como acompañamos personas que están con sus derechos vulnerados y que nosotros sabemos, porque además visitamos el centro de internamiento de extranjeros, tenemos nuestro, uno de los cometidos es, tenemos un equipo de personas que casi diariamente, o sea, diariamente, no casi, diariamente, distintas personas visitan el centro de internamiento de extranjeros, que como puedes saber, se desalojó cuando el confinamiento, pero se ha vuelto a ocupar, aunque con menos personas. El otro día salió un avión, ellos llaman de repatriación, pero en realidad son de deportación, porque los mandan no a su país tampoco, sino que ellos no quieren irse primero, y segundo, que en realidad los devuelven a sitios que no son sus, el lugar de donde vienen. Nosotros seguimos pues protegiendo esos derechos que puedan tener, acompañándolos en su soledad y en su indignante encierro en sitios como el centro de internamiento extranjero, una cárcel, uh-huh. Que donde cuando se fueron al avión que los devolvía a su país salían esposados como criminales, como delincuentes. Es una cosa indignante, pero además verdaderamente una crueldad, ¿sabes? Lo que está pasando. Nosotros queremos, pues lo que dice el Papa, cultivar la cultura del encuentro. Si conocemos al otro, si conocemos, realmente vamos a sentirnos hermanos de ellos y vamos a comprender, porque vamos a comprender su realidad en la medida que nos acerquemos a ellos y los conozcamos. Ese es el primer paso. Reconocer y reconocer la identidad del otro. Ahí estamos desde la Iglesia, las de Migrantes con Derechos, y con también trabajamos con organizaciones civiles, plataformas, que pedimos que se cierren los CIE y también que hayan vías seguras, plataformas para son refugiados y la red canaria de acogida, donde estamos también tratando de buscar pues alojamientos y etcétera. Y obviamente denunciar las realidades que corresponden al gobierno hacer de otra manera. Uh-huh. Estamos un poco en la sensibilización, en la denuncia y en dar alternativas y el compromiso serio de trabajar para que realmente las migraciones, esa diversidad extraordinaria, sea una oportunidad de enriquecernos todos y no un problema que están haciendo unos cuantos.
Un trabajo muy muy valioso que siempre se hace en la sombra, pero es necesario, sobre todo lo de sensibilizar y acompañar. Pues Loli, gracias por el testimonio que hoy nos has regalado y ánimo para seguir adelante con esta tarea.
Pues muchísimas gracias a ustedes y sobre todo porque es importante que esta voz, no mía ni nuestra, sino de las personas migrantes, se escuche. Es un llanto y un dolor. Hay muchas personas que han muerto y muchas familias llorando en África, la ausencia y no saber siquiera si están vivas estas personas. Bueno, de todas formas, las migraciones, Raúl, te digo, mayoritariamente que tenemos son latinoamericanas, lo que sí. Pasa es que la forma en que están llegando las personas desde África pues ha supuesto todo este trastorno enorme, pero que te puedo contar cuando estos gobiernos son capaces de tener a las personas en Lesbos y en Moria en las condiciones que están, es que personas que son capaces como en la Unión Europea de hacer lo que están haciendo en estos lugares, como por eso la carta de los obispos la comparan con la Pelusa, uh-huh. Porque realmente el otro día pusieron un reportaje, ¿sí? que las condiciones no son ni siquiera de animales, mucho menos de personas. No podemos continuar de esta manera. Tenemos que comprometernos y no ser indiferentes.
Gracias, Loli. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Raúl. Gracias.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
En Mediodía,
El Espejo.
Estar informada.
Este sábado, Acción Católica General celebra el encuentro diocesano de formación de acompañantes de este movimiento. Y de este encuentro nos habla Fernando Afonso.
Tenemos un encuentro de formación de acompañantes, que hemos llamado a nosotros, de acompañantes que están utilizando el material de Acción Católica General o que no utilizándolo, pues quieren conocer lo que es no solo el material, sino la metodología propia de esta asociación. Pues sí, nosotros siempre, la Acción Católica General siempre abrimos a todos los laicos de parroquia porque somos una asociación de laicos de parroquia, abiertos a todos los laicos, niños, jóvenes y adultos que están insertados en la parroquia, estén o no estén en la asociación. Nosotros intentamos que el laicado pues esté organizado, esté formado y en la medida de lo posible pues que se asocie dentro de esta asociación, ¿vale? Es un espíritu pues muy abierto y muy eso disponible para el resto del laicado que está en las parroquias. Este encuentro va a ir principalmente porque en la Acción Católica General, Saúl, nosotros nos damos cuenta que no solamente hace falta lo que es la formación, que es muy necesaria para que el laicado pues se vaya formando, sino también el acompañamiento. Es un tema para nosotros fundamental. Nosotros lo nombramos con mucha frecuencia, de forma recurrente, porque lo que es el acompañamiento en muchas ocasiones en la Iglesia no se cuida. Hacemos, nos formamos, pero el laicado necesita encontrarse, necesita acompañarse, necesita tener un espacio donde, pues por decirlo así, se pueda desahogar, donde aquellos tropezones, aquellas dificultades que tenga, pueda compartirlo con otros iguales, donde los avances y los aspectos positivos también pueda compartirlos. Son esos momentos que son muy necesarios y que en muchas ocasiones, como decía antes, en la Iglesia no se cuida. Y es importantísimo, es vital, porque también en muchas ocasiones no se tiene en cuenta que el acompañante o el animador, como se dice en otros ámbitos, nosotros hablamos de acompañante, es una persona. Y necesita también ser acompañado. En muchas ocasiones hablamos de los grupos que estamos acompañando, de los grupos que estamos animando, de niños, de jóvenes, de adultos, pero ¿y ese acompañante o esa acompañante que está llevando ese grupo? ¿Qué es de esa persona? ¿Qué necesidades tiene? Ya no solo incluso a nivel de llevar el grupo, de las necesidades del grupo, sino incluso a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Oye, ¿qué respuesta podemos dar nosotros a ese acompañante? Pues desde ahí se plantea este encuentro. Y vamos a intentar en la medida de lo posible, y si vemos que también hay una respuesta por parte de los participantes, el que esto se continúe, el que este foro pues se vaya continuando pues por lo menos dos veces durante el curso, porque vemos que a nivel diocesano pues hace mucho falta, no solo en esta diócesis, sino a nivel general en la Iglesia, como decía antes, ¿no? La necesidad de acompañarnos y de sentirnos que no estamos solos. Porque por mucho que se diga, en muchas ocasiones, en las parroquias sí nos coordinamos, nos sentamos para preparar temas, para organizar actividades, eventos determinados, pastorales, lo que fuera. Pero, ¿qué sucede? Que no nos paramos para estar nosotros mismos con nosotros y ver qué necesidades tenemos, o qué avances tenemos, qué ilusiones y qué expectativas también en lo que nosotros estamos pues trabajando o acompañando.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como saben, esta semana el Congreso de los Diputados aprobaba por la mínima la ley CELA, que ataca a la educación concertada y prescinde de muchos derechos de los alumnos, además de establecer normas cuando menos llamativas. Antonio Jiménez es el director del Colegio San Vicente de Paúl en Las Palmas de Gran Canaria y hace una valoración de la nueva ley.
La verdad es que la enseñanza concertada siempre ha estado un poco en la picota, en el debate sobre su necesidad de existir o no. Pero ahora en este momento pues parece ser que se ha recrudecido la cosa y ha habido un malestar que nos ha llevado a tomar partido y a salir a la calle. Y básicamente consiste en lo que te voy a comentar. En el año 2019, el 14 de noviembre, creo que es la fecha exacta, yo estuve en el Congreso en Madrid, en el Congreso de Escuelas Católicas, y allí pues participaron cerca de 2.000 profesores y equipos directivos de toda España. Y se invitó a la ministra y dejó una perla que quedó grabada, salió en todos los noticieros, en todos los periódicos, diciendo de que la libertad de enseñanza no se refiere a que las familias puedan escoger colegios, sino a que el profesor tiene libertad de cátedra. Y esto generó muchísima polémica. Y se quedó ahí, vino el confinamiento, vino el COVID, y parece increíble, pero en estas circunstancias continuaron con esta ley y siguieron adelante con su tramitación en un momento que dificultaba mucho el diálogo. Es básicamente, vamos, el sentido de la escuela concertada en un principio estaba claramente definido en un compromiso en la persona, en salvar todas estas dificultades que le impedían pues formarse íntegramente. Y realmente, cuando en el año 85 se llega al acuerdo y se conciertan los centros, era una enseñanza que complementaba a la enseñanza que podía ofrecer el Estado. Y creo que no se ha roto nada, es decir, siempre ha sido una enseñanza complementaria donde el padre ha podido elegir el centro que está más cercano a sus convicciones y respetando todas unas normas y unas leyes que acogemos como parte de un sistema que está ordenado, ¿no? Y que las consejerías de educación pues regulan pues por las leyes. Los centros concertados siempre salieron al encuentro de las necesidades y se situaron en zonas de exclusión. Uh-huh. Y los colegios hoy siguen respondiendo por sus idearios a una educación donde todo el mundo tenga cabida. Creo que si no lo hiciéramos así, pues estaríamos perdiendo realmente la batalla porque no estaríamos respondiendo al sentido último que tiene nuestra existencia. A veces ha existido y creo que existe todavía un debate en el que se nos achaca que los centros no responden ante realidades muy concretas. La admisión de niños con dificultades o situaciones que muchas veces se dice que solamente las asume la escuela pública. Nosotros como centros cristianos que tienen una raíz en el Evangelio, siempre observamos, acogemos y queremos ser muy transparentes, es decir, estamos muy limitados muchas veces para atender a determinadas realidades. La consejería a veces no contempla dotarnos para abrir determinado tipo de aulas, pero cada vez que llega un alumno a nuestro colegio, nuestra principal preocupación es responder a su realidad independientemente de su situación económica o de cualquier otra índole, ¿no? Nos importa la persona.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos escuchando esta canción que tanto nos gusta de Dani Martín, Qué bonita la vida. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Tras tantas comparte, qué bonita es la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser. Y tan bonita es. Es vida lo que me das. Vida tu caminar. Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar. Vida que sola estás. Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima. De sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita. De no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida, tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser. Tan bonita es. Mira lo que me das. Mira tu caminar. Mira que arranca cobarde, que lucha, que sueña, que perderás. Mira que vuelve a dar. Mira que sola estás. Mira que empieza. Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es. Mira lo que me das. Mira tu caminar. Mira que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Mira que vuelve a dar. Sola estás. Mira repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Mira, mira, mira. Qué bonita la vida, mece con arte, que te trata de usted, para luego arroparte, te hace sentir valiente, tras tantas don nadie. Qué bonita la vida.